Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Continuamos adelante, es momento ya para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531. Con dolores no se puede vivir. Les presentamos en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación, indicada para toda clase de dolencias. Imandol, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra, solo cuesta 20 euros. Imandol contra el dolor, pídalo, 91-499-1531.
Iniciamos una nueva edición de este espacio. Se titula Directo a la Salud. Es el momento en el que llega el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia. Pueden hacerse al teléfono. Es este, 981 13 44 33, que puede sonar indistintamente. Pueden marcarnos, quedar a la espera y podemos darles paso en directo a medida que va avanzando el espacio. Anímense. 981 13 44 33. También, correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es y asimismo, lanocheconester en Facebook. Estamos a la espera de que vayan llegando esas primeras comunicaciones. Tenemos ya alguna por escrito y saludamos al doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estamos, una noche más. Uh-huh. Sí, entre a la expectativa de si llueve, de si no llueve, la Virgen de la Cueva, el nombramiento papal, todo ese tipo
sí,
de cosas que ocurren.
Es verdad, el mundo se mueve y además cada día es interesante, ¿eh? Me ocurren tantas cosas sí, últimamente.
Todos los
interesante
días
está el asunto, ¿eh?
Sí,
novedades.
Que sí. Sí,
novedades y sorpresas.
Capacidad de sorpresa, ahí está, pendiente de qué va a suceder.
A ver qué ocurre hoy. Efectivamente, bueno, ya han ocurrido unas cuantas cosas, además de la fumata blanca, pero bueno, estamos pendientes de seguro todo lo que vaya ocurriendo en cualquier caso. Bueno, y como siempre, a la espera de que la audiencia vaya interactuando, vaya reaccionando también y se ponga en marcha. Así que, ya saben, 981 13 44 33, estamos en directo a la salud y les responde en directo el doctor Pedro Tormo. Así que, a la espera de que empiece a sonar el teléfono, pueden hacerlo ya inmediatamente. Manuela tiene una consulta muy breve, doctor, en La Noche con Esther en Facebook. Es la siguiente, te lo digo. Dice así. Doctor Tormo, ¿cómo puedo manejar el estreñimiento que me causa Sashenda para mejorar el tránsito intestinal si antes no padecía? Muchas gracias.
Vamos a ver. El manejo del estreñimiento tiene diversas orientaciones y depende notablemente de los medicamentos. Está hablando esta señora del Saxenda, y depende también de la tendencia y depende también de la antigüedad que pueda tener el proceso. Hay una norma general que es la hidratación. Es decir, cualquier paciente que tenga tendencia al estreñimiento precisa hidratación por encima de cualquier otra. De tal suerte que si ella está bebiendo, pues no lo sé, un vaso de agua dos, tres, cuatro veces al día, lo primero que tiene que hacer por todos los medios es aumentar la hidratación. Como no podemos evitar la medicación, es decir, no podemos quitarle ningún tipo de los productos o del producto concretamente que está tomando, debemos intentar neutralizarlo de alguna manera. La Saxenda, ni más ni menos, es un medicamento que tiene liraglutida. Es una variante de una especie de, llamémosle, hormona natural, muy parecida. Y de alguna forma se utiliza básicamente para intentar perder peso. Pero, como en casi todos los fármacos, puede tener este tipo de efectos secundarios. Bien, ya hemos hablado de la hidratación, por un lado, y por otro lado, lógicamente, dentro de su posible dieta, independientemente del Saxenda, debería intentar tomar fruta, preferentemente pera a media mañana y a media tarde, siempre con piel. y siempre que le permita la introducción frutífera del sistema dietético, que creo en, y entiendo que sí, que no, no debe tener ningún problema. Y aparte, aparte debe intentar tomar en ayunas, ayunas y antes de la cena, un producto que nosotros recomendamos en muchas oportunidades, y esta es una de ellas, que es el Flora Beef.
Muy bien. Adelante, pues Manuela, gracias. Bienvenida en este caso a La Noche con Esther en Facebook. El teléfono está a disposición de la audiencia. Anímense, estamos en directo a la salud aquí en Radio Voz. Es el 981 13 44 33 y puede sonar en cualquier momento. Es un buen momento este para coger línea y así podrán hablar directamente con el doctor. 981 13 44 33. Anímense, queremos escucharles una vez más. También tenemos a Lidia esperando. Ella escogió el correo electrónico, doctor, y nos hace otra consulta. Dice lo siguiente. Buenas noches, doctor y Esther. Mi problema es, desde hace unos cuantos años, la ansiedad y la comida. Se ha podido convertir ahora en obesidad. No puedo parar de comer, sobre todo por las noches. Me siento siempre con hambre y con el estómago vacío, aunque no lo tenga. He tratado de hacer dietas por mi cuenta y después decidí acudir a una nutricionista, pero siempre tengo ansiedad por comer y al final lo acabo dejando porque no me siento capaz de continuar. En 3 años he engordado unos 20 kilos, ahora mismo estoy en 90. He leído sobre productos que producen saciedad y también sobre el famoso Ozempic, pero todo me produce bastante miedo porque no me veo capaz de controlar la ansiedad por comer. Querría escuchar lo que nos puede decir el doctor Tormo, aunque sé que voy a tener que buscar ayuda. Gracias, doctor, dice Lidia.
Bien, siempre hay que buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda, puesto que vamos en una línea parecida, digo, parecida a la consulta inmediatamente anterior. La paciente anterior utiliza la liraglutida, que lo he dicho, me estaba pasando a la semaglutida, que es el Ozempic, pero vamos, son primos hermanos. Son plumas precargadas que se utilizan pues en unas dosis específicas y que fundamentalmente lo que hacen, la primera indicación es para los pacientes diabéticos, pero luego se ha visto que tienen un efecto muy notable sobre el hambre, si no tiene un control médico o si no tiene un control de nutricionista, evidentemente yo no recomiendo que por artículo 33 el paciente intente determinado tipo, llamémosle, de experiencias que pueden plantearle no solamente la posibilidad del estreñimiento que hablaba la paciente anterior, sino alguna otra manifestación que no pasa siempre, pero puede ocurrirle. Hay que neutralizar la ansiedad en el caso de nuestra amiga. Es fundamental frenar la ansiedad. ¿Cómo se puede frenar la ansiedad aparte del convencimiento y aparte de la fuerza de voluntad, que muchas veces no es suficiente? Bueno, pues nosotros disponemos de un complemento que es idóneo precisamente para esto. Muchas veces lo utilizamos también para dormir, porque le quitamos la ansiedad al paciente y lo relajamos y favorecemos el sueño, pero en este caso concreto el Tram Plus Forte yo lo tomaría 20 minutos antes de comer, 20 minutos antes de cenar y, si es necesario, a lo largo del día, en algún momento cumbre de los que normalmente muchas veces nos asedia el hambre, como puede ser pues a media tarde o puede ser gente que se levanta a medianoche. Es decir, el Tram Plus Forte 15-20 minutos antes de comer, 15 o 20 minutos antes de cenar y una tercera vez distribuido a lo largo del día.
Muy bien. Pues adelante, Lidia, ánimo y gracias por estar con nosotros también y por hacernos esta consulta. Queremos escucharles. Sí, los días que deciden estar un poco más perezosos son días en los que nosotros no estamos especialmente bien. No, porque nos gusta escucharles. Anímense a marcar el 981 13 44 33 y pregúntenle directamente al doctor Tormo en esta sección, en directo a la salud. Pueden coger línea en este momento y hacerle la pregunta pertinente al doctor. Vamos allá. Sigo en Facebook, doctor. Toñi está con nosotros también desde Vigo, nos dice, y hace la siguiente pregunta. Vamos allá. Espero que nos llamen, ¿eh? Al 981-1344-33. Vale. Dice así. Dice así. Toñi, concretamente en Vigo. Hola, buenas noches, doctor. Hemos comprado, después de escuchar su espacio, el ungüento amarillo. Lo hemos pedido a un herbolario y tenemos ya los tubos pertinentes para mí, para mi cuñada y para mi suegra. Quería hacerle una pregunta relativa a cómo se debe poner convenientemente. Dudábamos si hacerlo con frío o con calor y si hay además alguna zona del cuerpo donde no se deba poner. Me refiero a que lo habíamos pensado para dolores en las cervicales y también para algún tema de rodillas y de tobillos. Gracias, nos dice Toñi.
A ver, empezamos por el final, como me gusta muchas veces.
Muy bien.
El ungüento, las únicas contraindicaciones que puede tener es áreas mucosas, es decir, ajá, nariz, por ejemplo, boca, por ejemplo, zona genital, zona anal. No, no tiene indicación. Puede tener una contraindicación en heridas abiertas. No es de uso habitual. Y luego, el tema del calor o del frío depende de la zona del cuerpo. Es decir, ni todo el cuerpo responde o reacciona adecuadamente como antiinflamatorio con el calor, ni todo el cuerpo responde con frío. Me explicaré y daré unas normas más o menos generales.
Muy bien.
A nivel de hombro, por la cara anterior, el frío. A nivel de cuello, el calor. A nivel de rodilla, el frío. A nivel de columna lumbar, el calor. A nivel de tobillo, generalmente el frío. Eso, ajá, en cuanto al tema térmico. Bien. Y el ungüento nunca antes ni del calor ni del frío. Es decir, hace referencia al cuello. Pues sí, yo en el cuello me daría el ungüento, lo extendería, dejaría que se absorbiera, pero siempre después del calor, nunca antes. Porque si lo ponemos antes, el efecto térmico puede multiplicarse por 5, por 10 o por más, incluso producir una quemadura.
Ah, muy bien.
De cara al frío también es menos potente, pero siempre después del frío. Supongamos que hay una inflamación o que duele una rodilla. Nos aplicamos frío y después del frío el ungüento amarillo, no antes del frío.
Ajá, muy bien. Bueno, estaba pensando yo, por ejemplo, y vamos a Ourense, efectivamente el típico zona de cuello, por ejemplo, una tortícolis, esto que está uno así como, también se podría utiliar el ungüento amarillo en este caso
calor,
para aliviar,
¿verdad? Ungüento amarillo, y hay una peculiaridad, por ejemplo, en el hombro hay que poner el frío, sí, hay que ponerlo por delante y en el lateral, y por detrás el calor.
El calor. Sí. Bueno, está bien que preguntemos estas cosas, porque el cuerpo tiene sus cosas, y evidentemente, cuanto mejor lo hagamos, pues más alivio encontraremos, ¿no? Que de eso se trata.
Está claro. Así y aprovecharemos que gracias, los recursos mucho mejor.
Claro, efectivamente. Pues Toñi, gracias por la pregunta, que es muy interesante además y muy útil para hacer todo este tipo de comentarios generales. Nos vamos a Ourense, pues, no sean perezosos. 981-13-44-33, vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Me llega para preguntarle al doctor que estoy yendo al neurólogo.
¿Y?
Ya llamé otra vez por un problema de columna, pero ya hace tiempo. Y me salieron muchas cosas y aún estoy pendiente de la resonancia, que aún no me dieron el resultado. Ya la hice, pero tengo calcificación en el cerebro y tengo, a lo mejor, no es fijo en cuanto no vea la resonancia, la enfermedad de Farr.
Sí. Pero necesitamos confirmación. Es decir, lo que no podemos, amiga con tertulia, es...
Me dijo el doctor, el neurólogo, que la enfermedad de Farr, que te vas hacia un lado. Y yo el otro día ya noté que me iba hacia un lado.
Ya, pero mire, en su caso y en cualquier otro, el hablar con falta de concreción, es decir, con suposición, no es aconsejable, porque si no tenemos la confirmación de lo que usted tiene, evidentemente podemos meter la pata en muchas posibilidades y en muchas situaciones. Es cuando se acumula el calcio, que ese es el Farr, en determinado tipo de zonas del cerebro, especialmente en las áreas basales, puede dar lugar a muchas manifestaciones, tanto neurológicas como psíquicas. Entonces, eso es una ferrocalcinosis, pero necesitamos la confirmación. Pero aparte de que me dé o no me dé la confirmación, ¿qué me quería preguntar?
No, yo ya tengo el TA, pero me falta la resonancia. El TA ya lo tengo.
Ya, bien. Pero, a expensas de lo que le falta, ¿qué me quiere preguntar sobre este tema?
Bueno, ya, mire, espero a que me venga, la resonancia y después le llamo.
Perfecto. Perfecto, con la confirmación o no de la enfermedad de Farr. ¿De acuerdo?
Vale,
muy bien.
Venga, gracias, muchas gracias.
Gracias también por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Estamos en directo a la salud, esto es Radio Voz, ya saben, 981 13 44 33. También la noche con Esther @radiovoz.es y asimismo la noche con Esther en Facebook. La idea es que aprovechemos los minutos para que sean lo más participativos posible, para que hagamos el mayor número posible también de consultas. Tenemos tiempo para ello, así que adelante, anímense a seguir marcando nuestros teléfonos. Vamos allá, María Jesús está en la noche con Esther @radiovoz.es, doctor, y dice lo siguiente. Buenas noches, doctor. Estoy tomando escitalopram 10, una toma por la mañana desde hace como 2 semanas. Me produce bastante insomnio. Estoy durmiendo de 2 a 4 horas y además con un horario extraño, bien entrada la mañana. Ahora mismo estoy de baja. El médico me quería prescribir mirtazapina, pero no quiero cambiar, ya que me funciona bastante bien. ¿Es normal al principio de tomar escitalopram? ¿Se va a regular el sueño a medida que va pasando el tratamiento? He tomado algo de melatonina por la noche, pero no me hace ningún efecto. Gracias, dice María Jesús.
A ver, te vas al principio y me recuerdas si lo está tomando mañana y noche.
No, por la mañana. Escitalopram 10 por la mañana.
Vale. Dos consideraciones. Una, en cierta medida todos estos tipos de fármacos, este tipo de escitalopram es un fármaco antidepresivo. Está en una dosis baja, se fabrica en mayores miligramajes. Es decir, que de alguna manera el escitalopram es un fármaco que va dirigido a la depresión fundamentalmente. Y muchas veces también se indica en situaciones de trastornos de ansiedad y de trastornos de ansiedad generalizada. Si es normal que le pueda ocurrir esto en las primeras tomas, pues normalmente, y valga la redundancia, sí. No solamente con el escitalopram, sino con algunos otros antidepresivos. De tal suerte que lo que le está pasando durante el día y lo que le está pasando durante la noche, pues yo tendría un poco más de tranquilidad y de paciencia, aguantaría un poco más el tirón del tratamiento a la espera de que le empezara a hacer un efecto y se sedimentara esa especie de efectos adversos o secundarios. Aquí vuelve a aparecer la aplicación de algo que hemos indicado en la segunda comunicación de la noche, que es el Tramplus Forte, que en ese caso era por un tema de ansiedad para la comida, y en este caso es en un tema para intentar que la ansiedad que se tiene por la noche y que puede ser responsable, puede, no digo que sea con absoluta seguridad, responsable del insomnio, aparte del pequeño efecto secundario, pues podríamos neutralizarla con el Tramplus Forte, tomando uno en la cena y otro antes de irnos a la cama. Es decir,
muy bien.
Que de alguna manera, como es un ansiolítico, es compatible con el antidepresivo.
Muy bien. Pues María Jesús nos escribió también, en este caso, por medio del correo electrónico de lanochecon.esther@radiovoz.es. Tenemos tiempo para que llamen al 981 13 44 33. Estamos aquí en directo y en Radio Voz y pueden hablar con el doctor Pedro Tormo. Es un buen momento. Cojan línea y cuéntenos cuál es esa pregunta, esa consulta que tienen para el doctor. Saludamos a Paco, que está en Facebook, y nos dejaba a lo largo de la tarde, a última hora, una pregunta también. Pasamos a responderla. Nos dice así. Hola, doctor. Dice, llevo un mes aproximadamente con dolor en las almohadillas de los pies, con un poco de inflamación, sobre todo en el pie izquierdo. Inflamación de algún dedo también en ambos. Se me ocurrió tomar ibuprofeno y siento algo de alivio, pero no me ha resuelto el problema. Por la noche siento bastante más molestia. ¿A qué puede ser debido esto? ¿Qué puedo hacer? Nos dice Paco.
A ver, esto puede ser debido al calzado. Esto puede ser debido a una mala pisada, es decir, un mal apoyo plantar. Esto puede ser debido a una fascitis plantar. Esto puede ser debido a un fenómeno de tipo articular, un inicio de una artropatía, de una artrosis en las partes acras, es decir, en los pies. Puede ser debido a muchísimas cosas. Necesitaría algo más de indicación en cuanto a más conocimiento de las características corporales y cronológicas del paciente y si de alguna manera está tomando alguna medicación para alguna patología. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues está claro que hacer una consulta a un traumatólogo especializado en pie. Generalmente los traumatólogos que se especializan en pie y tobillo. Pero un traumatólogo que fundamentalmente esté tratando o teniendo una mayor parte de consultas sobre los pies nos va a venir muy bien, porque a lo mejor la solución puede estar en un determinado tipo de calzado, en un determinado tipo de plantilla o en algo de tipo, llamémosle, rehabilitatorio, unas corrientes, algún tipo de técnica de fisioterapia o similares. Mientras tanto, pues como no sé exactamente qué es lo que tiene, dentro de todas esas posibilidades, yo le recomendaría, ya que hemos hablado del ungüento amarillo antes y su aplicación en tres supuestos, vamos, en tres supuestos, no, en tres personas distintas de una familia, para lugares recónditos y específicos, pues aquí tenemos el ungüento amarillo. Tendríamos también el imandol, pero es más cómodo a nivel del pie, por extensión y por difusión, la utilización del ungüento amarillo 3 o 4 veces al día. Importante, tiene que absorberse. Tiene que absorberse, no ponérselo y venga, ya, me pongo el calcetín y me voy a la calle. No, se tiene que absorber una pequeña cantidad, aplicado con los dedos de las manos, 3, incluso 4 veces al día.
Muy bien, pues gracias Paco, también por la consulta que llega en este caso a la noche con Esther en Facebook. Bueno, echamos de menos alguna voz más, evidentemente estamos en directo y en directo a la salud, anímense. 981-1344-33, también la noche con Esther @radiovoz.es y asimismo la noche con Esther en Facebook. Tenemos todavía algunos minutos para poder responder a sus preguntas y es buen momento para que le puedan hacer esa consulta al doctor. Una más, doctor, que llegaba justo ahora, estoy actualizando la noche con Esther en Facebook y que nos hace una pregunta muy breve también. Dice así, es perfil femenino, nos dice lo siguiente. Buenas noches, escuché antes al doctor hablar con la respuesta de alguna de las oyentes que preguntaba sobre productos para adelgazar y quería plantearle una duda. ¿Qué opina usted sobre esos productos tipo diurético? Entre mis amigas estamos hablando últimamente muy a menudo sobre esos productos y tenemos dudas. Tenemos alguna amiga que quiere adelgazar tomando ese tipo de cosas y creo que es peligroso. Gracias, nos dice esta oyente femenina.
Bueno, pues contestación rotunda, clara y pertinente.
Ya, un diurético, operación bikini. Ya,
un diurético ya no se emplea para adelgazar. Un diurético tiene una misión absolutamente clara y reconocida, que es o una utilización por parte de un profesional de la nefrología que requiere que el paciente tenga que orinar más, o por cualquiera de el resto de profesionales que lo podemos utilizar para bajar la tensión arterial, y naturalmente una de las consecuencias del fármaco es aumentar la diuresis. Cuando se aumenta la diuresis, está claro que si uno tiene las piernas un poquito hinchadas se pueden deshinchar. Cuando se aumenta la diuresis, y en paralelo se baja la tensión, puede tener uno un pequeño disgusto. Uh-huh. Y también muchas veces cuando se aumenta la diuresis a expensas, no de beber más, sino a expensas de un diurético, podemos tener una pérdida de minerales que nos pueden dar también más de un soponcio. Uh-huh. Entonces, utilización de fármacos siempre bajo control de profesional. Uh-huh. Y desde luego, normalmente, puede haber a lo mejor algún caso excepcional de un paciente que tenga una obesidad mórbida y que además sea hipertenso y uh-huh. que pueda haber una indicación de utilización de un diurético, pero sí. la norma es que un diurético no es un fármaco para adelgazar en ningún caso.
Uh-huh. Muy bien. Pues gracias por la pregunta, que me temo que ahora que llegan estas épocas y la gente ya está pensando en la playa, pues claro, ya empiezan a aparecer este tipo de conductas pues con ciertos riesgos o con bastantes riesgos, ¿verdad? De empezar a tomar cualquier cosa para hacer estas cosas.
Es evidente y tomado bajo control no hay ningún problema. Hay muchísimos hipotensores que tienen la combinación de un, pues por ejemplo, un inhibidor de la enzima de conversión y un diurético, un sartán y un diurético. Hay muchos tratamientos antihipertensivos que están basados exclusivamente en un diurético. Hay alguna enfermedad metabólica que requiere la utilización de un diurético, pero no para adelgazar. Para el tema de adelgazar, realmente se están empleando determinado tipo de fármacos cuya misión fundamental es antidiabética. Lo que pasa es que frenan indirectamente el hambre y, naturalmente, mi recomendación, porque esta es una consulta que tenemos día sí día no, mi recomendación es que esté perfectamente seleccionado el paciente y que no vayamos a tener ningún tipo de efecto secundario. Al respecto. Y, en general, en el tema de cualquier tipo de dieta, lo que podemos recurrir dentro de los complementos siempre es por un lado al Verbivital para mantener unos niveles, llamémosle, de enzimas, unos niveles vitamínicos y unos niveles minerales y unos niveles de tonificación satisfactorios y por supuesto al Tran Plus Forte para evitar la ansiedad.
La ansiedad. Claro, sí, que está muy asociada también, supongo, doctor, a los momentos de dieta, ¿no? Esto de esa irritabilidad, a lo mejor, por hambre y esa situación de intentar o pensar que no eres capaz de controlar la situación, es posible que se produzca mucho de estos cuadros, ¿no? Pregunto.
Bueno, sí. La ansiedad es un mal compañero de viaje. Y la ansiedad, naturalmente, se puede producir pues cuando llevamos un sistema de alimentación más o menos restrictivo. Pues de repente estamos a media tarde y nos entra hambre, o nos despertamos a medianoche, o tenemos en algún momento una situación de verdadera necesidad de algo que nos apetece, por ejemplo, el chocolate. Sí. Especialmente la gente que está acostumbrada a tomarlo, llamémosle, rutinariamente, a tomarlo siempre después de las comidas, y que su nutricionista le dice, pues mire, en vez de tres al día se toma usted medio. Bueno, pues ahí se puede producir un momento de ansiedad. Se puede producir un momento de ansiedad en un despertar nocturno. También se puede producir un momento de ansiedad dietético en como yo llamo, en las comidas hospitalarias, que uno tiene que tener una dieta específica, que es poco atractiva, que es más o menos rutinaria, que todo, y que, bueno, requiere muchas veces el neutralizar la ansiedad dependiente de esa especie de sacrificio, pues con lo que estamos hablando, el Tran Plus Forte. El Verbivital es para complementar, llamémosle, las posibles o pequeñas pérdidas que pudiéramos tener al no tener determinado tipo de principios inmediatos en la dieta.
Muy bien. Cualquier duda, como siempre, mejor preguntar, ¿eh? Y este es el espacio idóneo para ello. Directo a la salud. Así que, doctor, lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos y volvemos a reunirnos en el próximo espacio. Espero que pases buena noche.
Por supuesto.
Pues gracias.
Ahí vamos.
Un beso. Pasa buena noche.
Otro
gracias
para ti. Buenas noches.
Hasta el próximo espacio. Hasta luego. Buena noche. Hasta luego. Él es Pedro Tormos, internista, es geriatra y es nuestro consultor en esta sección. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch, que se encuentran en herbolarios, también en farmacias, así como en esta página web, www.anroch.com. También se pueden pedir llamando directamente al laboratorio. Tienen este número de teléfono, 91-499-1531. 91-499-1531. Y de lunes a viernes en Radio Voz, directo a la salud.
¡Herchel! ¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther en Radio Voz. Enseguida llegará hasta nuestro programa El Amigo Invisible con una nueva edición de sus confidencias. Antes, música del grupo portugués Dama y algo titulado Mae.
Mae, sé que digo que te amo mucho menos do que tú mereces. Y que hoy en día me das colo mucho menos do que quieres. Mas olha, eu vou passar aí em casa, passear os olhos nas fotografias que guardas na sala, levar-te um girassol que vais pôr no vaso da entrada, para te compensar do meu quarto vazio, vazio. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, e mesmo longe, ando debaixo da tua asa. Fechar os olhos para sentir que estás aqui comigo. Eu continuo igual o mesmo puto a tentar ser mais crescido. E teu neto é um pirata como eu era. E quando levo à escola lembro quando eras tu que me deixavas. Tu és a mão, amparo o vento e a chuva na minha cara. E as canções nunca vão tirar as saudades de ti. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Ando longe, mesmo longe, por cada Ave Maria, por cada dia e cada noite mal dormida, por
me ensinares que é no amor que eu encontro respostas para a vida. Nem sempre fui quando querias, eu sei. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, mesmo longe, ando debaixo da tua asa.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Pues una canción dedicada a la madre. Bueno, acabamos de pasar el Día de las Madres en España, viene ahora el Día de las Madres también en Latinoamérica, así que estamos justo pues en ese mes en el que se homenajea a las madres, como homenajeaba su mai esta canción de Dama que escuchábamos. Hoy, en la víspera del Día Mundial de Europa, o el Día de Europa, queremos escuchar música de nuestro país europeo más cercano. Aquí está, Portugal. Y nos está sorprendiendo, espero que gratamente, ¿verdad?, la música portuguesa que hemos escogido. Bueno, como escoge también música el amigo invisible, enseguida llegan sus confidencias. Carmen le dice, buenas noches, Pablo, y un abrazo. Sofía también vía mensaje nos dice, buenas noches al amigo invisible. Espero que nos traigas buenas historias europeas. Un beso fuerte. Pues gracias también por estar con nosotros y estamos seguros de que tiene historias absolutamente inesperadas. Le escuchamos. En una nueva edición de La Noche con Esther aquí en Radio Voz, nos sentimos especialmente europeos. Bueno, este programa lo hacemos desde Galicia, desde España, desde Europa. Y últimamente se está hablando también de Europa desde otras perspectivas, o quizá desde alguna perspectiva que actualiza también este sentimiento europeo o europeísta. Bueno, la verdad es que nuestra intención no es hablar de política y hablar de cuestiones que tienen que ver con el mundo de la política, sino hablar en la víspera del Día de Europa, pues de lo que supone vivir en Europa, de lo que es ser europeo, de cuánto conocemos también de nuestro continente, posiblemente bastante poco, al margen pues de alguna idea que podamos tener o de alguna visita que hayamos hecho a algún país europeo. Y bueno, vamos a preguntarnos si merece la pena dedicarle un poquito de tiempo a Europa. ¿Y cómo estamos de eso, de sentimiento europeo o europeísta? Bueno, en otro lugar de Europa se encuentra el amigo invisible, aunque yo me imagino que la gente invisible puede estar en cualquier parte del mundo al mismo tiempo, así en el espacio-tiempo, una especie como de Matrix, no necesariamente europeo. No lo sé yo. Se lo voy a preguntar al amigo invisible. Pablo Requejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Estás complicándolo todo un poquito, ¿eh?
No, es que me invitas a pensar. Claro, yo qué sé, es que en el mundo invisible, yo no sé, claro, yo querría estar en muchos sitios de Europa y para ello tengo que volar o tengo que viajar en tren o en coche. Pero tú, que eres invisible, ¿qué haces? ¿Puedes estar en cualquier sitio de Europa al mismo
tiempo? Al mismo tiempo.
O sea, ¿qué dices? Sí.
Muy complicado. Pero yo confío en que estoy presente en un sitio a la vez, porque si lo puedes disfrutar, si estás en muchos a la vez.
También es verdad.
No sé.
Claro, ¿cómo te concentras más en uno que en otro, no? Claro, ¿quién gana si estás en dos sitios a la vez? Tienes razón ahí. Pero bueno, se me acaba de ocurrir, por aquello de que la invisibilidad, ¿no? A lo mejor te da un poder, no sé, de poder estar en varios sitios al mismo tiempo, no sé. O a lo mejor es más rápido de un...
Sí. Es mejor estar presente en un sitio a la vez. O sea, es un sitio, un momento, lo disfrutas, lo... te empapas del tema y después te vas a otro sitio.
Okay. O sea, me estaba yo complicando innecesariamente, ¿no? Para empezar las confidencias de la media invisible. Está bien. Bueno, a lo mejor este tema de Europa puede ser muy fácil o puede ser muy difícil, dependiendo, claro, de cuál sea el sentimiento general, ¿no?
Como lo compliquemos.
Uf, a todo esto, claro, yo estoy diciendo esto desde España y tú estás diciendo esto desde Londres, claro. Y digo yo, bueno, ¿y ahí cómo está el sentimiento europeo o europeísta? Esa idea extraña que parece que tenéis.
Bueno, ya sabes lo que pasó hace unos años. Bueno, sí. Batería
10
años del famoso
Brexit. Bueno, ¡ya 10! ¡Ah! ¡Qué rápido!
No, no hablemos de cosas controvertidas. Pues yo estoy siendo europeo 100%, esté donde esté, con un pasaporte que cuanto más ellos tengan, muchísimo mejor. Además de aquella generación de eso, del comienzo de la Europa unida, de ser parte de algo un poco más grande, de viajar, de la libertad de movimiento, con lo cual eso, la verdad, forma parte de mi ADN. El resto se puede sentir como quiera. Sí. Y abrirse o cerrarse como
quiera. Sin meternos en política. Es verdad, no vamos a politizar, porque Europa es tan rica y tiene tanto que ver y tanto que disfrutar que podemos ir por cualquier otro destino. ¿A todo esto hay algún país europeo que te guste especialmente?
Los escandinavos, yo creo que siempre me gustó mucho el norte de Europa, pues porque es muy diferente a lo que conocemos, ¿no? Siendo de español y latino, pues siempre me ha llamado mucho la atención, pues Suecia, Alemania me encanta, la verdad.
A mí Alemania me gusta mucho.
Y pues Suecia, a lo mejor Finlandia, Noruega.
Caramba.
Y estas las noches que son eternas, o los días que son larguísimos, cosas que no ves en este lado del continente. Pero bueno, todo, la verdad es que incluso dentro del Mediterráneo y de los países que son un poco más latinos, a lo mejor pues también hay muchas diferencias que hay que descubrir un poco más, ¿no? Que nos creemos que somos primos de los italianos, pero realmente somos mucho más diferentes a lo mejor de lo que creemos.
Posiblemente. Sí. Pues hay que explorar y que investigar y hay que disfrutar también de Europa e intentar conocerlo un poco más. Oye, ¿por dónde vas a ir tú en el Amigo Invisible dedicado a Europa?
Bueno, yo creo que es una ocasión fantástica para visitar sitios maravillosos que a veces por ser los más vecinos son los más desconocidos, con lo que haremos un pequeño viaje de menos de 45 minutos por muchos lugares que podríamos poner en nuestra lista de destinos primavera-verano 2025.
¡Ay, qué bueno! Estupendo. Pues un viaje por Europa de la mano de las confidencias del Amigo Invisible aquí en Radio Voz. Y qué mejor que empezar por nuestros queridos vecinos. Bueno, es una excusa, entre otras, porque para Portugal siempre hay excusa para escuchar esta preciosa canción.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei
possas voltar a aprender. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quis.
Porque... Contra todo pronóstico, en 2017, ganó el Festival de Eurovisión una bonita balada de amor. Todo el mundo recuerda la voz y la imagen, seguro, de Salvador Sobral con aquel Amar pelos dois, que es una preciosidad. Qué bonita música hacen los portugueses, por cierto. Es un mundo, ¿eh? Es la música de Portugal. Es verdad. ¿Te gusta Portugal?
Me encanta, es como, es lo que hablamos de que somos primos y vecinos, ¿no? Sí. Yo me siento como en casa, me encanta la gente, me encanta todo, la comida, el arte, o sea, no me siento realmente como en casa, es como un espíritu, no sé, como el país de espíritu que podría ser.
Absolutamente, absolutamente. Hay muchas cosas que me gustan de Portugal, hay unas cuantas básicas, y una de mis preferidas es la hospitalidad. La gente portuguesa es extraordinariamente amable, son muy amables, son muy educados y son tremendamente hospitalarios, son gente hospitalaria, te hacen sentir bien, como tú dices, en casa. La verdad es que es un país a conocer, tiene lugares maravillosos y además cuida mucho lo suyo. Y es precioso, es un país súper bonito y además con lugares muy diferentes, ciudades muy diferentes, pueblos maravillosos. Y además la recomendación es, si podéis, visitad Portugal en coche. Conducid y dejaos guiar por las carreteras, por, ¿verdad?, los caminos, y parad donde os apetezca. Es el típico país para visitar de pueblo a pueblo, de aldea a aldea, de ciudad a ciudad, en coche y sin prisa.
Interior, costa...
Absolutamente, absolutamente. Coged el coche, daos una vuelta, eso es. Flipad. La gastronomía es un hit también y, bueno, tienen un idioma tan bonito, como estamos escuchando con la canción de Salvador Sobral. Suena estupendamente. Una de las asignaturas que me voy a plantear cuando sea mayor es aprender un poco de fonética portuguesa. Y, bueno, porque me apasiona y soy completamente incapaz de pronunciar como lo hacen ellos y me encantaría poder hablar portugués, pero con ese acento. Tienen una fonética maravillosa. Así que, querido Portugal, siempre un placer. Y un placer.
Allá vamos.
Sí, y beijinhos muy fuertes para todos esos amigos y vecinos de Portugal. Bueno, dicho esto, nos vamos al viaje del amigo invisible hoy, la noche con Esther y en Radio Voz. Y lo primero, la huella de Croacia. Esto ya empieza sonando bien.
Sí, bueno, pues está situada en la costa de Croacia, en el mar Adriático. Se llama Baljina, que es una isla diminuta cubierta por una serie de muros de piedra que la hace parecer una huella digital cuando se ve desde el aire. Esto es la auténtica noticia que tienes que ver y buscarla en Google. La isla, que está inhabitada de forma oval, está cubierta por una red de muros de 23 kilómetros que parece un laberinto, pero la verdad es que los muros solo te llegan hasta la cintura cuando estás allí y se construyeron para hacer la agricultura más fácil en esta zona rocosa y algo inhospitable. Las rocas y el viento no son ideales, sabemos, para el cultivo de huertas, con lo que los habitantes de la isla de al lado llegaron a esta solución para separar los cultivos y protegerlos del fuerte viento. Y aunque no es el único sitio en donde se hace esto, lo que sí es único es la forma en la que se ha hecho, la cual pues hace que la isla parezca una huella dactilar desde arriba. Baljinak no está habitada y aunque solo tiene una superficie de 0,14 kilómetros cuadrados, tiene 23 kilómetros de muros creados amontonando piedras una encima de las otras. Se cree que la mayoría de estos muros se construyeron en el siglo XVI y XVII y que algunas partes puede que sean incluso más antiguas. Y por supuesto, gracias a Internet, se pues, ha convertido en un hit con los internautas y claro, el turismo empieza a aparecer pues por la isla. Uh-huh. Aunque los agricultores de la isla no están en contra del turista en sí, algunos están preocupados por los daños potenciales en manos de la gente menos cuidadosa. Y de hecho, el gobierno croata pues ha pedido a la UNESCO que considere convertirla en patrimonio de la humanidad para protegerla.
Estoy viendo una fotografía. Es espectacular, esto es precioso. Qué bonito, Valjenac. Merece la pena. Luego compartiremos una noticia que habla precisamente de esto y que además se titula así: La huella dactilar del planeta está en Croacia. Qué bonita. Qué lugar. No tenía ni la más remota idea, como de tantas cosas, de miles de cosas que no sabemos, de que existía esto. Qué chulada. Esto es una preciosidad. Oh, qué maravilla. Muy bien, pues espero que no lo estropeen y que se mantenga así, estupenda y suficientemente inhóspita como para que no vayan, ¿de acuerdo? Es decir, espero que no vaya nadie a estropearlo, porque de lo contrario vamos a tener un problema.
Que lo veamos desde lejos.
Sí, sí, o que lo veamos desde lejos, efectivamente. Pues no sé, con barcos a lo mejor, o con algo que se pueda acercar, pero sin tocarlo y sin estropearlo. Qué bueno. Pues gracias por esta primera visita, porque la verdad ya empezamos con sorpresa, ¿eh? Y seguro que nos vamos a encontrar cosas mucho más interesantes. Como el puente más pequeño.
Pues mira, nos quedamos cerquita, porque estábamos hablando de Portugal, pues nos vamos hasta el Marco, está en un sitio, y de hecho se llama así el puente. Es un pequeño puente rústico que conecta el pueblo español del mismo nombre, el Marco, y el pueblo portugués Barcea Grande, y es oficialmente el puente internacional más pequeño del mundo, midiendo tan solo 6 metros de longitud y 1,45 metros de ancho. El puente de madera era originalmente considerado como una escapada improvisada para los bandidos que hacían contrabando entre los dos países antes de la libertad de movimiento en la zona Schengen. Uh-huh. La versión de hoy en día data del año 2008, que fue cuando se construyó utilizando fondos comunitarios. Debido a su tamaño tan pequeño, el marco solo permite tráfico de peatones o vehículos de dos ruedas, tipo bicicleta, patines o motos. Uh-huh. Por supuesto, sigue siendo el puente internacional más pequeño del mundo y, bueno, pues una atracción turística que se ha de ver. O sea, nada.
Qué bueno.
Barcea Grande y el Marco son los pueblos que unen.
Que según estoy viendo en esta imagen, que por cierto es un puente precioso, es monísimo, está sobre el arroyo Abrilongo, parece. Abrilongo, sí, se llama. Abrilongo. Es para salvar el angosto cauce del arroyo Abrilongo, que separa las dos pedanías. ¡Ay, qué gracia!
Una cucada, ¿verdad?
Esto es divertidísimo, es monísimo. Sí, parece como de juguete, de este que te puedes poner en el jardín de casa, ¿sabes? Monísimo. Anda, qué divertido. Bueno, oye, que hay un montón de sitios entonces que tenemos. Id anotando la agenda, por favor, europea, porque tenemos mucho que ver y mucho que hacer en Europa, ¿eh? Además de las grandes catedrales y de los grandes museos, hay cosas muy chulas para ver, ¿eh? No tenía ni idea. El puente internacional más pequeño del mundo está aquí al lado. Pues nada, a buscarlo también. Y vamos a practicar también esta noche en Europa un deporte interestelar.
Sí, pues mira, en un esfuerzo por animar a las generaciones más jóvenes a dejar el sofá y hacer ejercicio, la Federación Francesa de Esgrima reconoció hace unos años el duelo de sables de luz tipo Guerra de las Galaxias como deporte de competición. ¿Sí? Y al igual que cuentos medievales como los Tres Mosqueteros inspiraron en su día a los jóvenes a practicar esgrima, la esgrima clásica, uh-huh, Star Wars también puede salvar a los jóvenes de las garras del sedentarismo. Uh-huh. O al menos así explican los responsables de la Federación Francesa de Esgrima su decisión de reconocer el duelo de sables de luz como deporte oficial. Incluso crearon reglas específicas para que las batallas entre caballeros Jedi y Lores Sith sean más atractivas visualmente y para que los jóvenes se interesen en este deporte. Pero lo que hace tan especial la franquicia de Star Wars es que también atrae a muchos adultos, muchos de los cuales crecieron viendo los episodios originales de George Lucas, a los que les encanta la oportunidad de luchar contra Sith o Jedi, aunque sea con sables de luz de policarbonato e iluminación LED. Según el reglamento oficial de los duelos de sables, las batallas se llevan a cabo en un círculo marcado con cinta adhesiva en el suelo durante 3 minutos. El objetivo es alcanzar 15 puntos por delante del oponente y ganar el combate. Si ambos jugadores alcanzan los 10 puntos dentro del límite de los 3 minutos, el duelo entra en un emocionante punto de muerte súbita. El sistema de puntuación es similar al de la esgrima tradicional, pero la federación implementó algunas reglas específicas para hacer los duelos más emocionantes. Se llevan a cabo en condiciones de poca luz para que los movimientos sean más atractivos visualmente para los espectadores, y en cuanto a las armas, pues los duelistas tienen una amplia gama de sables de luz para elegir, según el presupuesto, claro. Los hay sencillos que simplemente se iluminan y otros más caros que parecen tener energía pulsante, que además reproducen esos sonidos icónicos de la Guerra de las Galaxias, al cortar, pues, el aire y hacer contacto con los otros sables de luz. Hola. O sea que nada, nos vamos a Francia.
Venga.
A practicar un poquito de deporte.
Qué bueno, deporte interestelar hecho desde Francia. Sí, no, si es que tenemos un poco de todo. Lo que hay es que viajar más, hay que informarse más, hay que escuchar más conferencias del amigo invisible y nos enteraremos de cómo se mueve el mundo, a veces de forma bastante peculiar, como veis, y que nos permite hacer cosas absolutamente inusuales. Tenemos un poco de todo. Como inusual es la música que nos trae Pablo Requejo aquí a la noche con Esther y en Radio Voz en cada uno de sus espacios. ¿Con qué nos sorprenderá hoy? Escucha.
Fenster, die sagen Hallo, Bienen am Fenster, die machen uns froh, Bienen am Fenster, die saugen Nektar aus Blütenkelchen und jubeln Hurra.
Con un tema cuyo sonido me gusta desde la nota 1. Es curiosísimo.
Es una chulada, ¿verdad? Bueno,
pero me encanta este tema.
El próximo destino es la estación 17. Esta canción que estamos escuchando se titula Bienen am Fenster, y que creo que se traduce algo así como abejas en la ventana. Y estación 17, o Station 17, podría ser un grupo musical poco conocido, pero ha sido toda una sensación en Alemania durante los últimos 25 años. Lo que hace tan especial a este pequeño grupo de improvisación de Hamburgo es que casi todos sus miembros tienen discapacidades físicas o mentales, cosa que no les impide interpretar melodías realmente increíbles. Los orígenes de la banda se remontan al año 1989, cuando Kai Boysen, vocalista del grupo de punk rock The Painless Dirties, decidió dejarlo y establecerse como trabajador social. El hombre participaba en sesiones de terapia para personas con discapacidades y durante ese trabajo se dio cuenta del maravilloso efecto que la música tenía en las personas a las que ayudaba. Así que invitó a un grupo a su estudio y formó la banda. Después le llevó algunas grabaciones a su manager, quien quedó muy impresionado con el sonido, y con la ayuda de Kai y otros músicos profesionales, pues Estación 17, Station 17, grabó su álbum debut, Mercury. Desde el principio su sonido era muy diferente del techno que se hacía en aquel momento en Alemania, y bueno, pues a pesar de la popularidad del álbum, la banda cayó un poquito en el olvido al poco tiempo, y bueno, pues curiosamente, tras la caída del muro de Berlín, pues de repente encontraron público en el bloque oriental del país, y bueno, pues volvieron a renacer un poco, y bueno, pues la respuesta fue tan buena que la banda fue contratada por una importante discográfica. Y bueno, pues desde entonces no hubo vuelta atrás. Estación 17 creció rápidamente en popularidad y pronto fueron contratados para eventos por toda Europa, incluyendo festivales y programas de televisión. Y bueno, a lo largo de los años pues han colaborado con algunos de los artistas más respetados de Alemania y han cambiado su sonido hacia la electrónica dance. Y bueno, pues en un mundo donde los grupos y las bandas y los músicos necesitan mantener una imagen moderna y elegante, pues Estación 17 se percibe como cálida y auténtica. Y bueno, pues es muy importante en la música.
Desde luego. Pues es toda una sorpresa. Bueno, y una demostración de que en la Europa en la que algunos pensamos y creemos, efectivamente, no hay fronteras. Y no hay fronteras musicales y no hay, o no debería haber fronteras tampoco, ¿verdad?, entre nosotros. Y nos encanta la idea de podernos mover libremente por los diferentes países, ¿verdad?, y conocernos un poco más, aunque mantengamos nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. La verdad es que una idea estupenda, y por cierto, investigaré Station 17 para poder escucharles, conocerles más y a ver qué vamos descubriendo también musicalmente. Estamos en las confidencias del amigo invisible, seguimos adelante aquí en Radio Voz, y hoy, bueno, pues hacemos un amigo especialmente europeo, amigo de Europa en la víspera del Día de Europa. Y antes estábamos en el puente más pequeño y ahora nos vamos a un puente mágico.
Bueno, casi, casi, porque los equipos de mantenimiento de carreteras en Suiza han desarrollado un ingenioso puente móvil que permite pavimentar las carreteras sin tener que parar el tráfico o cerrar carriles que necesitan reparaciones.
¿Anda?
Y a pesar de los muchos intentos de los ingenieros para encontrar soluciones, la verdad es que los conductores de todo el mundo tienen que vivir con las consecuencias porque no hay mucho que se pueda hacer. Sin embargo, la Oficina Federal de Carreteras en Suiza puede que haya encontrado la manera más revolucionaria para solucionar el problema. El año pasado se daba a conocer el llamado puente Astra, un puente móvil de 257 metros que permite que el tráfico pase por encima de las secciones de carretera en las que se está trabajando.